vamos a dar un pasito más en relación a la vida de fe de María, y rescatando lo último que vimos el martes pasado, que estuvimos escuchando, que era María junto a la cruz de Jesús, y cómo Jesús entregaba a María a Juan, el discípulo amado, y cómo el discípulo amado la recibía en su casa, ¿no? Es decir, este vínculo de la madre y el hijo, que para que María sobrelleve el dolor se pueda hacer madre de otros, dándole un nuevo sentido de vida en cuanto madre, ¿no? Como Jesús busca aliviarle la pena y nos enseña cómo también consolar a nuestros semejantes. Bueno, toda esta semana tan rica, tan profunda, donde hemos revivido el misterio de vida, muerte, vida, lo hemos hecho junto a Jesús, junto a los apóstoles, junto a las mujeres y, por supuesto, junto a María, ¿no? La que si nos acercamos a aquellos tiempos, vamos viendo que el Evangelio de Juan nos dice que el discípulo amado la llevó a su casa, ¿no? La tuvo entre sus bienes. María, desde ese momento, ya queda vinculada a la comunidad que encarna el Evangelio de Juan. Es una comunidad que se centra en el amor, ¿no? Y María aparece recorriendo todo ese camino de fe, desde la Anunciación hasta la muerte y resurrección de Jesús, y hoy la veremos en ese intervalo entre la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vemos que, siguiendo el Evangelio de Lucas, el otro día nos desviamos más hacia el Evangelio de Juan, en cuanto que en ese evangelio aparece claramente que María, su madre, estaba junto a la cruz, ¿no? Ahora es el libro de los Hechos de los Apóstoles quien nos dirá cómo continúa esa vida de María, ¿no? Y encontramos a María en esa continuidad en la comunidad eclesial, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que retoma que quiere contarle a Teófilo todo lo que ha sucedido después de la muerte de Jesús y de su resurrección. Teófilo significa el amigo de Dios, es decir, es también, no sabemos si un personaje histórico o que Lucas quiere contarle a todos los amigos y amigas de Dios lo que ha sucedido en los primeros inicios de la Iglesia. Entonces, en el libro de los Hechos, todos es importante tener la Biblia con nosotros o el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 12 al 15, vamos a ver que el libro de los Hechos nos presenta una lista de quiénes son esos miembros de la iglesia primitiva que se encuentra en Jerusalén, ¿no? Y vemos que el libro de los Hechos, Lucas, a través del libro de los Hechos, nos describe esa primera comunidad, ¿no? Que se reúne en el lugar, en el cenáculo, ¿no? En el lugar donde se le celebró la última cena, y están reunidos en oración. ¿Y quiénes están reunidos? Nos presenta cuatro grupos, ¿no? Por un lado, los once, es decir, la familia mesiánica de Jesús. Y los 11 con todos sus nombres, ¿no? No sé si lo podés leer, Adriana, cómo nos va
Bien.
diciendo que son los apóstoles, es decir, es la continuidad entre el mensaje histórico de Jesús y la experiencia pascual, la experiencia de resurrección de los apóstoles. Y a cada uno lo nombra por su nombre, ¿no? Eso es importante,
Bien.
reconocer los nombres de esa primera comunidad.
Bien, hermana, entonces leemos del libro de los Hechos, capítulo 1, voy desde los versículos 12 al 14, ¿sí?
Bueno, empezaríamos un... Sí, 12 al 14, sí, vamos bien. Sí.
Bueno. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Muy bien, entonces vemos los cuatro grupos, podríamos decir, que ahí están reunidos. Por un lado, los apóstoles que forman la comunidad mesiánica, con sus nombres, son los acompañantes de Jesús y los testigos de la resurrección. Es decir, hay una continuidad entre el mensaje histórico de Jesús y esta experiencia pascual que acaban de tener, ¿no? Y reciben el nombre de apóstoles. Por otro lado, están también las mujeres y algunas mujeres. Son las mujeres que vamos a ver que acompañan a Jesús desde Galilea en los primeros capítulos de Lucas. Luego, pero estas mujeres no tienen nombre, son llamadas las mujeres. María, la madre de Jesús, es decir, tiene el título completo, ¿no? No se la puede identificar con otra María, sino que claramente es la madre de Jesús. Los hermanos de Jesús es la familia natural, los testigos de la humanidad de Jesús, ¿no? Y estos hermanos van a tener un lugar importante en esta primera iglesia. Pero nosotros podemos preguntarnos, como hacíamos la otra vez, las mujeres, ¿quiénes eran esas mujeres? ¿No? Y en Lucas 8, capítulo, versículo 3, dice, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. Y nos da los nombres. María Magdalena, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, una mujer adinerada, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Ya en el momento de la crucifixión, en Lucas 23, dice que estaban todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, estas mujeres del capítulo 8, y permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Más tarde nos dice el texto que leíamos ayer y el primer domingo de Pascua, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado y encontraron la piedra removida. y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Nuevamente, las mujeres. Más adelante sigue este capítulo 24. Cuando llegaron, refirieron o contaron todo a los 11 y a los demás. Los demás significa que además de los apóstoles había discípulos, ¿no? Y esas mujeres eran María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago y las demás mujeres que lo acompañaban. Es decir, aquí podemos ver cómo en el Evangelio, en el libro de los Hechos, se nos dice las mujeres, pero Lucas ya las nombra las más importantes, a lo mejor las más líderes en el grupo de discípulos y discípulas del Señor, ¿no? Que son María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás mujeres, ¿no? Aquí hay un interrogante: María, la madre de Santiago. Y vamos a ver quiénes son ese otro grupo. Tenemos el grupo de los apóstoles, el grupo de las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de Jesús y de sus hermanos, dice el libro de los Hechos. Estos hermanos de Jesús, en Lucas también 8, cuando van a buscar a Jesús a Cafarnaún, le dice: tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, dice: están en Nazaret, Jesús habla en la sinagoga y dice: pero no es este el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven entre nosotros. Es decir, acá nos da los nombres de los hermanos de Jesús: Santiago, José, Judas y Simón. El término hermano es un término complejo que ahora no vamos a descifrarlo, sino que más adelante en otras cuestiones podemos ver cómo se ha traducido este nombre hermano, si son hermanos biológicos o si son parientes. San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia, dice que son parientes o primos de Jesús. Recordemos que también la semana pasada decíamos cómo era, cómo vivían los clanes familiares, ¿no? Alrededor de un patio donde interactuaban en el patio las mujeres con sus cuñadas, con sus hermanas, con sus madres, con sus tías, y por lo tanto también los chicos, los niños, con sus hermanos, con sus primos, con sus primas. Es decir, hasta los 12 años se vivía dentro del clan familiar. Después de los 12 años, los niños ya podían salir a trabajar, digamos, ayudar a sus padres en la viña, en las cosechas, en las siembras, etcétera. Más en esta región de Galilea, donde Nazaret era una aldea compuesta por artesanos y campesinos. Entonces nos queda bien claro cómo en este grupo se resalta la figura de María como mujer que está en la comunidad primitiva, en la primera comunidad eclesial. Ella está unida en oración con los apóstoles, otros discípulos, las discípulas de Jesús, aquellas que lo acompañaban y la familia de Jesús, digamos así, para no crear conflicto en relación a si son hermanos o no hermanos, sino a la familia, a los más cercanos, a los familiares más cercanos de Jesús. Estos cuatro grupos nos tienen que quedar muy presentes, porque después a lo largo de todo el libro de los Hechos se irá destacando las figuras de cada uno de ellos, y las mujeres y María van a ir desapareciendo, pero acá están sumamente presentes porque están muy ligadas a el tiempo de la predicación de Jesús, de la misión de Jesús, de los milagros de Jesús, de las curaciones, y el tiempo de esta condenación y crucifixión de Jesús, y sobre todo que son las primeras testigos de la resurrección del Señor. Entonces, junto con la madre, con la mamá de Jesús, que es importantísimo en este sentido del Evangelio de Juan, donde Jesús les entrega nuevos hijos a María para aliviar su dolor. Si querés, vamos a una pausa musical y continuamos con este texto.
Si se acaba el vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu a tu madre, ahí tienes a tu madre.
besa a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre.
Hermosa la canción que nos va acompañando en nuestro espacio, Conociendo a María, junto a hermana Clara María Temporelli. Tengo un saludito para ti, hermana Clara, y una pregunta de un oyente que se comunica. Así que bueno, vamos con el saludito primero. Quiero saludar a hermana Clara, tengo los mejores recuerdos de ella en mi formación. Soy Cristina Garra de Gualeguaychú. Aquí había una comunidad de las hermanas de la Compañía de María. Así que bueno, Cristina te saluda especialmente. Y el otro mensajito, Noelia se comunica con nosotros, pregunta si María, la madre de Jesús, lo vio a Jesús después de su resurrección. Es una pregunta de que nos acerca un oyente.
Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu saludo. Y Noelia, te respondo que en los evangelios no dicen claramente que María es testigo de la resurrección. Sí podemos ver que en Lucas 24:8-11 dice que refirieron todo, le contaron lo que habían oído las mujeres en la tumba vacía, y eran María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago. Si consideramos que Santiago, de acuerdo a Marcos 6, es uno de los hermanos de Jesús, podemos decir que esta mujer a la que se refiere Lucas 24:8-11 es María la madre de Jesús, pero no tenemos certeza de que este Santiago sea realmente Santiago el hermano o el pariente cercano de Jesús. Entonces, de la resurrección no sabemos si María fue al sepulcro junto con las otras mujeres. Históricamente puede ser muy factible, pero también puede ser factible que se haya quedado. Eso no lo podemos asegurar a partir del Evangelio. La devoción suele decir que Jesús se apareció primero a su madre o resucitó, pero eso es parte de la devoción y puede ser factible. Yo no lo puedo comprobar a partir de la palabra de Jesús, salvo que considere que ese Santiago es el hermano de Jesús y entonces sí, María, la madre de Santiago, sería una de las que presencia o va con los perfumes a la tumba y descubren que la tumba está vacía y que el Señor ha resucitado. Pero ya les digo, no se puede comprobar exegéticamente de manera tan veraz. Es decir, eso se lo dejamos a los especialistas y es un tema teológico que requiere mucha investigación y radialmente es muy muy difícil hacerlo porque muchas personas están escuchando y es necesario hacer una exégesis muy muy precisa. No, es decir, hacer un análisis, exégesis significa un análisis evangélico muy preciso desde el griego, desde el arameo, es decir, nos llevaría mucho tiempo y no es un tema para la radio, es un tema para bien. Clases con especialistas. Claro, entonces,
bien. Bueno.
No sé si me explico, Adriana, vos me podrás decir.
Sí, sí, Totalmente, pero me encanta que nuestros oyentes vayan, bueno, recibiendo lo que vas compartiendo y como que quieren ir más allá, ¿no? Del texto, a lo mejor pensando, imaginando en su corazón, contemplando así de manera imaginativa todo lo que fue sucediendo. Bueno, si bien en la palabra no está, como decías, podría haber sucedido o no, las razones por las que María hubiese ido o no hubiese ido en ese momento, pero bueno, no podemos por el Evangelio o por la palabra de Dios corroborarlo así. Pero bueno, creo que con esta respuesta nuestra hermana Noelia debe entender muy bien.
Muy bien, entonces también tenemos otro problemita, es decir, la tradición artística y litúrgica presenta a María rodeada solamente de los apóstoles, ¿no? En todas las estampitas y en todos los cuadros de este momento aparece María y alrededor los doce apóstoles. Y en realidad lo que nos dice clarísimo, esto sí, de manera clara, el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de los Hechos, es que estaban presentes las mujeres como amigas y discípulas de Jesús y también muchos otros discípulos. De hecho, en el versículo 15 nos va a decir que estaban presentes alrededor de 120 personas y las estampitas solo nos muestran a María con los 12. O sea que tenemos que abrir nuestro corazón y abrirnos a la fe que nos dice que quienes estaban unidos y se dedicaban a la oración, además de estos cuatro grupos, eran alrededor de 120 personas. No lo dice en el versículo 15, Lucas, en Hechos 1:15. Estaban presentes en la asamblea reunida en oración alrededor de 120 personas. Entonces ya tenemos que sacar de nuestra imaginación esas estampitas de María rodeada de los 12, ¿no? Y ponerla a María junto a muchas mujeres, a los 12, a los discípulos, a las discípulas, es decir, ampliar nuestra visión de esa primera comunidad, que eran muchas personas, eran muchas más quienes siguieron a Jesús y quienes estaban venciendo el miedo a la persecución, ¿no? Porque una de las cosas importantes de la resurrección es el no teman, ¿no? Y en este momento de la pandemia es importantísimo este mensaje de que la vida es más fuerte que la muerte, porque Jesús vence la muerte y también el valor es más fuerte que el temor. Si no tengan miedo. Las mujeres sintieron miedo cuando vieron el sepulcro vacío. María sintió temor cuando el ángel le anunció que iba a ser, si quería proponerle el ser la madre de Jesús, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos al comienzo, en los primeros martes. Entonces, algo importante del mensaje de la resurrección es este: no tengan miedo. No tengan miedo, Dios está detrás de todo esto y la muerte no es la última palabra, ¿no? Entonces el mensaje de resurrección en medio de la pandemia nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. No es que no tengan miedo a morir en última instancia, porque resucitarán. Eso es el mensaje, ¿no? El mensaje es que el destino de todo ser humano, hasta del mismo Jesús, fue la muerte, ¿no? Pero una muerte llena de vida, que resucita. Ahí se juega nuestra fe. No, Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿No? Bueno, este es un mensaje de fortaleza y de fe real para todos aquellos que están angustiados o que están tratando de superar la enfermedad, ¿no? Jesús nos dice, no tengan miedo. Y bueno, ahora nos volvemos a meter en la escena de Hechos de los Apóstoles con María como centro, como la mujer que ha vivido un proceso de fe y ha vivido un dolor único. Nosotros el martes pasado decíamos que María co-muere con Jesús, ¿no? Que no hay nada peor para una madre que la muerte de su hijo. Pero también estaban estas mujeres que se habían jugado la vida durante todo el proceso del ministerio de Jesús y también ante la muerte de Jesús y seguían pronunciándose como las que amaban a Jesús e iban al sepulcro. Entonces, es así en este clima de oración que nosotros tenemos que conservar y que pulir hasta Pentecostés, en esta espera del Espíritu Santo, nosotros nos podemos preguntar cuál fue la conversación, por ejemplo, de María con María Magdalena, esta mujer que fue esencial en los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Cuál fue la conversación cuando María la escuchaba dar testimonio de Cristo resucitado, ¿no? ¿De qué conversaba, por ejemplo, con Juana, la esposa de Cusa, esa mujer que estaba dentro de lo que era la vida en el palacio de Herodes, ¿no? Que siguió a Jesús a pesar de tener riqueza y prestigio social. ¿Cómo se hizo fuerte ante todo eso y se hizo una más de los seguidores, ¿no? Que eran personas pobres, personas pecadoras, personas enfermas curadas, ¿no? ¿Qué recuerdos, qué esperanzas, qué vivencias, por ejemplo, compartió con Susana y con las otras mujeres de la comunidad, ¿no? ¿Cómo eran esos diálogos? Esos diálogos que se dan entre mujeres, ¿no? Entre mujeres que aman a una misma persona, ¿no? ¿Cómo dialogan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué añoran? ¿Qué extrañan de Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que más les duele? ¿Qué es aquello que más alegría les produce? ¿No? Imaginémonos que es una etapa de duelo en las que ellas están. Jesús ha resucitado, pero el impacto de todo lo vivido sigue en sus corazones, ¿no? Aunque conservan el dolor por el enjuiciamiento, por la injusticia, y la paradoja de la alegría por la resurrección, ¿no? Entonces, en este tiempo, ¿qué van? ¿Cómo se van haciendo amigas estas discípulas con la mamá de Jesús, ¿no? ¿Cómo van compartiendo una misma fe? ¿Cómo oraban, ¿no? ¿Qué luces compartían? ¿Qué esperanzas? ¿Cuál era su actitud de escucharse unas a otras, ¿no? ¿Cómo se contenían cuando alguna caía en el dolor o en la añoranza de la vida histórica de Jesús, ¿no? Es decir, ¿y cómo se relacionaban con los otros discípulos? ¿Cómo se relacionaban con los apóstoles? ¿No? Preguntas que nosotros hoy las mujeres nos hacemos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los sacerdotes, con los obispos, con los varones de la comunidad? con los cardenales, con las palabras del Papa, qué anhelamos, cuáles son nuestros anhelos en nuestra vida de fe, en nuestra vida eclesial, ¿no? Y cómo eso lo vamos haciendo desde la comunión. Dice, íntimamente unidos, dice el libro de los Hechos, que estas personas estaban íntimamente unidas y se dedicaban en la oración en compañía de las mujeres y de la madre de Jesús, ¿no? Es decir, son textos totalmente contemplativos, ¿no? Que nos hacen ir, meternos en la situación e ir contemplando las vidas de cada uno, los movimientos, las conversaciones. Las mujeres y María están en medio, Lucas las pone en medio de dos grupos que históricamente van a tener muchas tensiones. Son las intermediarias entre los apóstoles y los parientes de Jesús, ¿no? Porque esos dos grupos pretenden la sucesión de Jesús. Es decir, ¿quién manda en la iglesia primitiva? Ahí ya tenemos el problema del poder, de a ver quién tiene más autoridad, si los apóstoles o los parientes de Jesús. Y las mujeres están en el medio. Lucas las pone en el medio como intermediarias, ¿no? Y realmente para los apóstoles es una sorpresa la presencia de estos hermanos de Jesús que veíamos en Juan 7, no creían en él, no creían en Jesús. ¿Y cómo se hacen creyentes? Y forman el grupo de la vieja familia de Jesús, de la familia biológica, mientras que los apóstoles son los miembros y los discípulos y discípulas, los miembros de la familia mesiánica de Jesús. Pero de hecho, Santiago va a ocupar un lugar muy importante en la iglesia de Jerusalén. Va a ser el dirigente de la iglesia de Jerusalén. Y también por eso Juan pone a María junto al discípulo amado, al creyente que su ideal es la iglesia del amor. No la iglesia del más importante, ¿no? Del que quién manda aquí. Son grupos diversos, pero en este momento permanecen unidos en la oración. ¿Y quién es María? María es el signo de la continuidad entre Israel y la iglesia. Es el signo del cumplimiento de la historia de Israel, ¿no? Es decir, la historia del pueblo de Dios ha llegado a su culminación, ¿no? Ella está presente, forma parte del antiguo Israel con su fe judía y comienza su fe cristiana, es decir, su vida de fe en la comunidad cristiana. Esta última escena muestra que la vida de la mujer histórica, María de Nazaret, fue todo un viaje de fe. Ahora ella es una mujer mayor, sabia, por el Espíritu y con todos los demás y las demás, queda facultada para dar testimonio de Dios vivo. Ella no está sola, eso es lo importante. Jesús no la deja sola en su dolor, sino que junto a ella está reunida toda la comunidad. Están reunida el discípulo Juan, es decir, están reunidos toda esa iglesia primitiva. María, a partir de ahora, ya no aparece más en el Nuevo Testamento. ha sido importante en el inicio eclesial, continuado por los cristianos y cristianas que van a recibir junto con ella el Espíritu Santo en Pentecostés. Lucas nos ha confeccionado como un mosaico, un trancadís, se dice en catalán, ¿no? Es decir, un mosaico hecho por distintas figuritas, partes de azulejos, con una imagen coherente de María. Desde el anuncio de la buena nueva, desde la anunciación, hasta el advenimiento del Espíritu. La primera respuesta de María fue: heme aquí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la servidora del Señor. Entonces, la importancia del libro de los Hechos en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 14, está en recordarnos a todos los lectores que María no ha cambiado, que María ha hecho todo un proceso de fe desde el capítulo 1 de Lucas hasta el comienzo de la iglesia primitiva y en el comienzo de la iglesia primitiva. Es decir, aquí María nos invita a la coherencia, nos invita a la unión con todos los miembros de la iglesia y a esta iglesia del amor, ¿no? Ella no es la mujer del poder, sino la madre del amor, ¿no? Que se dedica a la oración y que procura que todos estén íntimamente unidos. Es decir, María haciendo de vínculo entre los apóstoles y sus parientes, que a lo largo de la iglesia van a tener sus dificultades. Bueno, y creo que con esto podemos prepararnos en todo este tiempo de gozo de la resurrección junto a María en oración en espera de la venida del Espíritu en todos nosotros y nosotras.
Un texto hermoso para poder durante todos estos días profundizar desde estas pistas que nos has dado, un texto que hemos escuchado y leído tantas veces, pero hoy para muchos de nosotros, como los oyentes también lo están diciendo, con una mirada totalmente nueva, con una luz totalmente nueva sobre él que nos invita a la contemplación también, como lo has dicho. Muchísimas gracias, hermana Clara. El próximo martes vamos a continuar con este espacio Conociendo María.
Sí, perfecto. Pero vamos a tener que retomar el Evangelio de Lucas, porque aquí ya llegamos, es el último dato que tenemos de María. Así que vamos a retomar los inicios, aunque litúrgicamente no nos va a coincidir. Pero bueno, vamos a intentar ver lo mismo que hizo Lucas desde Pentecostés y desde la resurrección, leer la vida de los inicios de Jesús y los inicios de fe de María.